اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Sean todos bienvenidos. Les habla Amar López. De nuevo un programa más con aquí para mantenerles informados de las peculiaridades de la comunidad musulmana de habla hispana.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. Este tiempo de radio está dedicado a ustedes, los que nos escuchan todas las semanas al otro lado de nuestros micrófonos. En nombre de todos los que hacemos Radio Dos Luces, les damos la bienvenida.
Radio Dos Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a toda la humanidad hispanoparlante.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan y todo el público en general, tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Luz está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Queremos empezar el programa de hoy hablándole de las señales que nuestro cuerpo envía si no estamos teniendo un buen descanso cuando estamos durmiendo. Todos sabemos que nuestro cuerpo necesita descansar lo justo, al menos lo mínimo, para poder rendir al máximo. Por eso se comenta siempre que necesitamos dormir al menos 8 horas. Sin embargo, este horario no lo cumplimos debido a que el ritmo frenético de la vida nos impide disfrutar de este sueño perfecto. Necesitamos dormir, pero a veces no lo hacemos como se debiera. Sin embargo, nuestro cuerpo nos avisa si estamos necesitados de descansar y lo hace de forma sencilla, enviándonos señales. Vamos a comentarles ahora algunas de estas señales que indican que no estamos durmiendo bien. Primero, tenemos una gran dificultad en poder concentrarnos. Si no descansa bien, no rinde lo suficiente, cometeremos muchos más errores. Según los expertos, después de estar una noche sin dormir, nos encontramos en el mismo estado que si estuviéramos borrachos. Segundo, solemos enfermar con frecuencia. Al no descansar lo suficiente, nuestro organismo se pone débil, por lo que resulta más fácil que nos contagiemos de alguna enfermedad. Tercero, nos levantamos cansados. Si te levantas cansado todos los días, significa que su cuerpo le está diciendo que no está descansando de la forma correcta y que el proceso de regeneración no se ha completado. Cuarto, si necesitamos de la cafeína para arrancar cada mañana, lo llevamos mal. Si usted es una de esas personas que no pueden comenzar el día sin una taza de café, debe tener cuidado con no volverse un adicto. Quinto, si nos sentimos más torpes, si no hemos descansado bien, vamos a tener menos capacidad de reacción, por lo que los reflejos y la percepción del movimiento será menor. Sexto, implica que vamos a tener más hambre. Es decir, si no dormimos lo suficiente, tendremos niveles altos de grelina, que es la hormona del hambre, aumentando así el deseo de comer y de consumir, sobre todo, carbohidratos. Séptimo, un mal humor. Es decir, esta señal, la de estar siempre enfadado, nos avisa de que no hemos descansado bien. Y es que la privación del sueño afecta a las hormonas que controlan el estado de ánimo. Y por último y octavo, es si aumentamos de peso. La responsable de esto es justamente la hormona del hambre que nombramos antes, pero también la ansiedad que es provocada por esta falta de un buen descanso. Pues ya lo saben, hay que intentar buscar la manera de al menos esas 7 o 8 horas descansar lo mejor posible. Si queremos, por supuesto, que nuestro cuerpo esté saludable al día siguiente.
www.radiodosluces.com.
A continuación pasamos a contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana.
Seminario Gestión del Pluralismo y la Diversidad en Europa, Caso del Islam en la Fundación Euroárabe.
Este seminario será impartido del 3 al 4 de abril por el señor Tariq Obrou, rector e imán de la Gran Mezquita de Burdeos, y es el segundo seminario del ciclo que ofrece la Cátedra de Estudios de Civilización Islámica y Renovación del Pensamiento Religioso en su segunda edición, de marzo a mayo en Granada, en la sede de la Fundación Euroárabe. Siendo el eje temático principal el tratamiento de los desafíos que plantea el Islam en Europa, tanto para la población musulmana como la no musulmana y para las instituciones estatales.
Crosscheck, un proyecto en busca de rumores y noticias falsas durante las elecciones de la presidencia en Francia.
Trabajar juntos para luchar contra la información falsa durante la elección presidencial es el objetivo del proyecto Crosscheck, una red de colaboración de periodistas en Francia que reúne cerca de 40 editoriales nacionales y locales con el fin de procesar las reclamaciones y las falsas imágenes, la masa de noticias engañosa o confusa que circula en la web y en las redes sociales. Varios medios de fuera de Francia también están presentes en este proyecto. La iniciativa de tan ambicioso proyecto y sin precedentes en Francia fue desarrollada en primer lugar por First Draft News y Google News Lab, una plataforma en la que se requiere que los reporteros de la red comprueben la veracidad de las noticias mediante el intercambio cruzado de información y en el caso de detectar que son falsas, activar rápidamente un cortafuegos para evitar su expansión. Si los propios periodistas están en la primera línea en la detección de noticias falsas, esto animará también a los usuarios de Internet a comprobar su veracidad antes de empezar a propagarla. Algo que sería muy importante también hacer en España y en otros países, y no solo durante las elecciones, sino siempre para así acabar con esta lacra de la falsa información o la desinformación.
La campaña Musulmanes Unidos por Londres ha recaudado hasta ahora más de 20.000 libras para ayudar a las víctimas del atentado terrorista de Londres.
Mudassar Ahmed es el creador de una campaña de recaudación para ayudar a las víctimas del atentado de Londres del pasado día 22 de marzo y a sus familiares. La campaña se llama Muslim Unit for London, es decir, Musulmanes Unidos por Londres, y ha conseguido recaudar más de 20.000 libras en el tiempo que lleva activa. La recaudación con fines humanitarios se ha puesto en marcha en la plataforma Launchgood y una página dedicada de crowdfunding, con fines exclusivamente humanitarios. Ahmed cuenta en la campaña que fue, por su desgracia, uno de los testigos del atentado, lo que le ha marcado enormemente para el resto de su vida. Y una de las principales razones por las que se ha sentido obligado a donar todo lo que ha podido. No se trata solo de ser musulmán, sino también de ser humano, así lo comentaba.
Un centenar de mujeres formaron una cadena humana por las víctimas de Londres.
Un grupo de unas 100 mujeres vestidas de azul y de distintas edades, credos y nacionalidades entrelazaron sus manos durante 5 minutos en el puente de Westminster para demostrar la solidaridad y el rechazo a la violencia tras el ataque terrorista en Londres que acabó con la vida de 4 personas inocentes. Vestidas de azul como símbolo de paz y esperanza, querían mostrar su rechazo a la violencia y la solidaridad con las víctimas en este evento organizado por la asociación Women March of London.
La ONU acuerda proteger al patrimonio cultural en conflictos armados.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la semana pasada por unanimidad una resolución en la que se insta a los estados a desarrollar, con la ayuda de agencias de Naciones Unidas y de Interpol, una amplia cooperación policial y judicial para prevenir o contrarrestar todo tráfico de bienes culturales que beneficie a terroristas o al crimen organizado. El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Políticos, Jeffrey Feltman, afirmó que los grupos terroristas como el Daesh explotan los lugares culturales para financiar sus actividades y fortalecer sus vínculos con la delincuencia organizada. Así lo informaba Naciones Unidas. Por su parte, la directora general de la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Irina Bokova, afirmó que esta resolución constituye un mito en la toma de conciencia sobre el papel que tiene el patrimonio en la paz y la seguridad, afirmando que la destrucción deliberada de patrimonio es un crimen de guerra y se ha convertido en una táctica de guerra en el marco de una estrategia global de limpieza cultural. Razón por la cual la protección del patrimonio trasciende lo cultural para convertirse en un imperativo de seguridad inseparable de las vidas humanas.
Un musulmán es el responsable de custodiar el Santo Sepulcro en Jerusalén.
623 años antes de que se construyera el edículo en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, la familia Husseini fue nombrada la responsable de custodiar el templo en el que se levanta esta cámara, en la que, según los evangelios, se produjo el enterramiento y la posterior resurrección de Cristo. Saladino Salahuddin, uno de los más grandes gobernantes del mundo islámico, entregó la llave del Santo Sepulcro a los Husseini, y desde entonces, generación tras generación, esta familia musulmana es la responsable de abrir y cerrar la puerta. Esta semana ha sido muy especial para Adib Jawad, el actual custodio de la familia y una de las personas que mejor conoce lo que ocurre en el interior de la basílica, porque después de un histórico acuerdo entre la Iglesia greco-ortodoxa, la católica romana y la armenia, y de 9 meses de trabajo, el equipo de la Universidad Nacional Politécnica de Atenas, dirigido por la profesora Antonia Moropoulou, ha concluido la restauración del edículo y ha quedado a la vista la cara original del templete levantado en el año 1810 para albergar, según los cristianos, la tumba de Jesús, la paz de Dios sea con él.
Myanmar rechaza misión de ONU para investigar persecución a musulmanes rohingyes.
Myanmar rechaza la decisión de la ONU de enviar una misión al país para investigar los abusos de su ejército contra la minoría musulmana rohingya. La semana pasada, la Organización de las Naciones Unidas anunció la creación urgente de una misión internacional para investigar denuncias generalizadas de asesinatos, violaciones y tortura por parte de las fuerzas de seguridad contra los musulmanes rohingya en Myanmar, en Birmania. Entonces se decide poner en marcha de manera urgente una misión internacional de recogida de datos para establecer los hechos y circunstancias de las presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y el ejército de Myanmar. Según reza el artículo 11 de la resolución presentada por la Unión Europea y adoptada por consenso en la 34ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El Ministerio, por otro lado, de Exteriores birmano, encabezado por la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, ha anunciado su decisión de separarse de dicha resolución. El gobierno birmano, por su parte, había creado una comisión encabezada por el vicepresidente Min Suit, pero el Consejo de la ONU decidió que las violaciones de los derechos humanos contra la minoría musulmana rohingya requerían la implicación de la comunidad internacional ante la duda sobre la independencia de este órgano birmano.
Segundo foro Euroamazigh de investigación en la Fundación Euroárabe.
Toponimia, etnonimia y antroponimia medievales, onomástica amazigh, es decir, bereber y de la península ibérica, está organizado por la Cátedra Internacional de Cultura Amazigh en Granada y se celebrará entre los días 23 y 24 de mayo. Los investigadores de onomástica invitados a este evento científico procedentes de España, Francia, Italia, Portugal, Marruecos, Argelia y Túnez abordarán la toponimia, la antroponimia y la etnonimia de la península ibérica entre los siglos IX y XVI, comparándolas con las del norte de África.
El mundo mira a Londres y se olvida los 10 países musulmanes atacados por el terrorismo solo en marzo.
El triste atentado perpetrado en Londres deja 4 víctimas mortales, pero a lo largo de este mes de marzo ha habido hasta 10 países que han sufrido ataques terroristas y que han caído en el olvido en los países que no son de mayoría islámica. Además del Reino Unido, decenas de muertos han dejado los atentados terroristas perpetrados en 10 países del mundo islámico sin que el mundo, que no es de mayoría islámica, les diera prensa, como son Mali, Nigeria, Níger, Camerún, Egipto, Siria, Irak, Pakistán, Yemen y Somalia. De la misma forma que se condena el atentado perpetrado en Londres y rechazado por todo el mundo islámico, que dejó 4 víctimas, lo son también los ataques perpetrados por el mismo grupo terrorista en los 10 países musulmanes y que dejaron decenas de víctimas mortales y centenares de heridos solo en el mes de marzo. Todos los actos de violencia son repudiados por el Islam como religión de paz, porque para los musulmanes la vida humana vale lo mismo independientemente de la nacionalidad, el sexo, el color y la religión.
www.radiodosluces.com.
Hoy en la sección de música religiosa musulmana de Radio Dos Luces les vamos a poner al dúo Din Squad. Los temas que vamos a escuchar son en primer lugar Fajr. Durante el programa expondremos los temas On My Din, Cover Girl, Hit the Prayer y Allah Loves You. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Mabruk. Esperando que les guste esta selección musical, les dejamos escuchando el tema Fajr del dúo Din Squad.
When I was up, though, the ego had to sink before the sun rose. I can feel the spirit in my blood flow. It's the only reason that I am humble. Well, I feel connected as I come close, taking my position.
position at the front row, praying for the ummah to become pure. I've been trying to do this for the young folks.
In the morning, the Adan goes on while I'm yawning. The Shaitan whispers, I feel I'm groaning. He's telling me it's not important. Yo, he told me keep sleeping. Just relax, slow down, it's the weekend. A'udhu billah, min al-shaitan. Woke up, had to defeat him. So now I'm getting ready. He tried to tie the knots on me, he wouldn't let me. Worship Allah, so I'm going through the biggest test. The temptation of sleep, I gotta fight my nafs. Take righteous steps, so I had to move. The shaitan trying to win, I won't allow him to. Every true believer's gotta battle through. And so I woke up to show my gratitude. Yad up, thank you.
Praying Fajr way before 5. Waking up, it's 5 a.m. and I'm praying my Fajr.
Hear the Adhan, it's time to pray. Hear the Adhan, it's time to pray.
Praying Fajr way before 5.
I gotta do it before sunrise. You know I'm praying
and bowing and kneeling for that feeling.
Fajr,
el intelecto es el vehículo del conocimiento. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía la señorita Khadija Sheikha desde Gerona, en España. Señorita Khadija Sheikh les envía un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos manda un cuento de Nasruddin.
Un día el rey y su partida de casa entraron en una pequeña aldea. Muy excitados por la fortuita visita real, los habitantes se reunieron en la plaza principal para ver al monarca. Después de unos minutos, un campesino ofreció al rey un vaso de agua. El gobernante cogió el recipiente de la mano del hombre harapiento, se bebió el agua de un solo trago y ordenó continuar a su séquito. «Qué triste ver tan malos modales», dijo Nasruddin cabalgando al lado del rey. «Me sorprende, mulá», contestó el rey, «habitualmente defiendes al desvalido». «Me refiero a vuestros modales, majestad. Mis modales son impecables. ¿Desde cuándo un gran hombre como yo está obligado a agradecer a un campesino un vaso de agua?» A lo que Nasruddin contestó, «desde el momento que sin siervos como él no habría ningún gran hombre como tú».
Muchas gracias a la señorita Khadija Sheikh desde Gerona, en España, y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
Coming home, oh what fun we had,
going out with our mom and dad. Coming home, oh what fun we had.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en el pergamino, aquí en Radio Dos Luces, donde les contamos historias de los caballeros del Islam, les hablaremos de las contribuciones a la cartografía y psicología actual del gran científico musulmán persa Abu Zayd Ahmad ibn Sahel Balkhi.
Allah, 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 Allah.
سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر.
Al-Balkhi fue un musulmán de origen persa que nació en el año 850 después de Cristo en Shamistiyam, en la provincia de Balkh, en Khurasán, es decir, el moderno Afganistán. Era discípulo de Al-Kindi y fue un destacado geógrafo, matemático, médico, psicólogo y un gran científico en general. Su obra, Figura de las Regiones, Suwar al-Kalim, consistía principalmente de mapas geográficos. Esto le llevó a fundar la Escuela Balkhi de la Cartografía Terrestre en Bagdad. Los geógrafos de esta escuela también escribieron extensamente de los pueblos, productos y costumbres de las áreas en el mundo musulmán. Abu Zayd al-Balkhi fue el primero en diferenciar entre neurosis y psicosis y el primero en clasificar los trastornos neuróticos y la terapia cognitiva, pionera para tratar cada uno de estos trastornos clasificados. Clasificó la neurosis en 4 trastornos emocionales: miedo y ansiedad, ira y agresión, tristeza y depresión y obsesión. Clasificó además 3 tipos de depresión: depresión o tristeza, depresión endógena, originada en el interior del cuerpo, y depresión clínica reactiva, originada fuera del cuerpo. También escribió que un individuo sano debe mantener siempre pensamientos y sentimientos sanos en su mente en el caso de brotes emocionales inesperados, de la misma manera que las drogas y la medicina de primeros auxilios se mantiene cerca para emergencias físicas inesperadas. Dijo que un equilibrio entre la mente y el cuerpo es necesario para una buena salud y que un desequilibrio entre los dos puede causar enfermedad. Al-Balkhi también introdujo el concepto de inhibición recíproca, que fue reintroducido más de 1000 años después por Joseph Wolpe en 1969. Además, el médico musulmán Abu Zayd al-Balkhi fue pionero de la psicoterapia, la psicofisiología y la medicina psicosomática.
Alhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, wa Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allah.
www.radiodosluces.com.
La noticia insólita que nos asombra hoy es que hay gente que alquilan amigos para ser más popular en las redes sociales.
Para mucha gente, ver es creer. Siguiendo esa lógica, sin lugar a dudas, un álbum de fotos que nos muestra rodeado de amigos y admiradores es una prueba positiva de una vida social plena y activa. ¿Ah? ¿No lo piensan de esta manera? Esa es la idea que hay detrás de Real Appeal, el servicio ofrecido por la compañía japonesa Family Romance. Resulta que por una módica cuota, Family Romance enviará a los miembros de su personal a posar para sacarse fotos con ustedes en el ambiente festivo de su elección, por lo que podrá compartir más tarde las imágenes en redes sociales y anunciar públicamente cuán genial es su vida privada. Los clientes pueden solicitar ciertos géneros, edades u otras características visuales, seleccionando a los extras disponibles en un catálogo. Para aquellos que quieran crear un intenso halo de popularidad, pueden contratar a varios compañeros de reparto de fotos a la vez. Sin embargo, hay un fallo que salta a la vista en estos trucos. Si no tienes suficientes amigos para organizar una fiesta, ¿realmente alguien va a prestar atención a tus mensajes de redes sociales? Eso sí, los servicios de Family Romance no son baratos. Cada miembro del personal debe ser reservado por un mínimo de 2 horas y cuesta unos $71. El cliente también debe cubrir cualquier gasto de viaje implicado, así como las bebidas y alimentos durante la sesión de fotos. Así las cosas, es seguro decir que si bien los servicios de la Family Romance van a ser de gran interés para las personas que no tienen muchos amigos, los potenciales clientes tendrán que tener mucho dinero para poder aprovecharlo. Aunque otro fallo, ¿verdad?, a comentar es que, bueno, todas estas fotos, quien se las hace sabe perfectamente que son amistades y fotos falsas.
www.radiodosluces.com.
Bueno, estás escuchando Radio Dos Luces y como hemos terminado el mes de marzo, es el momento de conectar con nuestro compañero Ahmed Bahuish para que nos haga un resumen editorial de la noticia más interesante o más destacada de este mes que ha finalizado. Assalamu alaikum, Ahmed.
Alaikum salam, hermano Ammar, ¿cómo estás?
Muy bien, alhamdulillah. ¿Y tú qué tal?
Alhamdulillah.
Pues nada, cuando quieras.
Empieza la carrera por el liderazgo del Partido Socialista Obrero Español. Mejor dicho, una batalla de gallos de un partido completamente dividido y que busca su última esperanza para no desaparecer. 3 candidatos, por ahora, que se posicionan en las diferentes zonas del tablero de manera evidente. Las fichas de la izquierda las lidera un Pedro Sánchez rodeado de militancia y simpatizantes. Aquellos que tal vez buscan una renovación más cercana a los orígenes de un partido que hasta el día de hoy ha ido diluyendo la S y la O de sus siglas. En el centro, de manera más silenciosa, se mueven las fichas lideradas por Patxi López. El Endacari parte de la menor perspectiva y marcha por la vía intermedia entre el choque de trenes que tienen los otros 2 candidatos. A la derecha están las fichas pesadas e históricas del partido lideradas por Susana Díaz. La presidenta andaluza congrega a su alrededor un sinsentido de PSOE que huele a viejo y muy lejano al izquierdismo al que dice representar. Aunque en realidad, pensándolo bien, en todo este juego no importan tanto las fichas ni sus posiciones. Creo que la clave está en el tablero de juego. Se evidencia que de alguna manera u otra los poderes fácticos no dejarán que se acorde un partido socialista que represente la verdadera esencia de su Pablo Iglesias fundador. Si es que al fin y al cabo, parece que el juego puede cumplir lo de siempre, que al final, la banca siempre gana.
¿Qué te puedo decir? Muchísimas gracias. La verdad es que ha estado muy claro, ¿no? Y muy honesto, ¿no?
Seguiremos al tanto de las expectativas del partido.
De acuerdo, muchísimas gracias. Hasta el mes que viene, si Dios quiere. Salam alaikum.
Alaikum salam.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música, escuchando el tema On My Dean, interpretado por el dúo Dean Squad.
All eyes on me. Yeah, I'm on my dean, yeah, I'm on my dean. Dope, so clean. Yeah, I'm on my dean, A-O-K-Z. Are you on your dean? Yeah, I'm on my dean, and you, J-Dean. Are you on your dean? Yeah, I'm on my dean.
started out in Beirut, listening to Shakur. All it took was two tracks to say that it was Mac 2. Yes. Whoever sleeping on us must be dreaming about some bad news. Wow. Call us Iman Mahdi, cause we be coming back soon. Like da 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 da. I heard the bombs go pa da pa pa. I still hear the screams like ah. But no matter what the pain, I say alhamdulillah. I could have been dead, man. I could have been ash. It would have been blood all over this map, man. It should have been peace, yeah. Ya Allah, it should have been me. But it won't kill a brother's soul. Angels surround us, cause we be on another road. It's KZ, make you say I mean. A Muslim man, you could draw my team. There's just one thing that I ask though. Are you on your deen?
All eyes on me. Yeah, I'm on my deen, yeah, I'm on my deen. So clean. Yeah, I'm on my deen, ayo KZ. Are you on your deen?
Yeah, I'm on my deen, and you, J Dean. Are you on your deen?
Yeah, I'm on my deen. I be 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 on my, I be on my, I be on my deen.
Yeah, people say they make dua for me now. I can tell you that's real love. Spreading peace like air, making deen music that feel good. Gain hasanat, that's divine pay. This brother's mad, he wish he could. Showing deen squad, cause we turned up. Cause we Muslims and we still hood. Blessings coming every day. Working hard in so many ways. Pray to the cats out of gratitude, cause that comes first, it don't get delayed. Started up in Canada, now months later we overseas. Every mosque we step inside, we get recognized and they know it's we. We stayed all true. If you don't support, that's a shame on you. This track's so deen, it can make a shaitan run away like burp. Like what you gon' do? Yeah, standing long like Tarawee. I'm praying with my team. If you ask me, yes, I think I'm on my deen. I know.
All eyes on me. Yeah, I'm on my deen. Yeah, I'm on my deen. So clean. Yeah, I'm on my deen. AOKZ. Are you on your deen?
Yeah, I'm on my deen. And you, J Dean. Are you on your deen?
Yeah, I'm on my, my deen. I be on my deen. Yeah, I be on my deen. 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 I be on my, I be on my, I be on my deen.
El derecho a la libertad de expresión consiste en decir la verdad. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, esta semana en Radio Dos Luces comenzamos una nueva sección que hemos titulado Frontera Sur, donde nuestra colaboradora Yonaida Celán desde Melilla nos hablará de las fronteras europeas del norte de África. Asalamu alaikum, Yonaida.
Alaikum salam, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Mira, cuéntanos un poquito más de qué va a tratar la sección.
Bueno, mi sección va a tratar un poco de lo que es Ceuta y Melilla, hacer una radiografía social de la ciudad, su composición multicultural, puesto que estas dos ciudades son las que más mayor número de musulmanes hispanohablantes tiene entre su población, y también vamos a hablar de las características tan particulares que tienen ambas por ser la frontera sur de Europa.
Bueno, ya que lo comentas, creo que anda sobre el 60%, ¿no?, de los musulmanes, por ejemplo, en Melilla, ¿no? ¿O estoy equivocado?
Efectivamente, es el 60% de la población.
Por lo tanto, tienen peso, supongo.
Bueno, eso de que tengan peso es diferente, ¿eh? Es muy diferente, sobre todo porque las estructuras, tanto económicas más como políticas, etcétera, en todo lo que son los estamentos más importantes, pues la presencia de musulmanes ínfima en relación a la cantidad de población que hay, ¿no?
¿Y cuál crees que es la razón de eso?
Bueno, yo supongo que las estructuras que siguen siendo coloniales y el intentar impedir la presencia de una importante presencia de musulmanes en las esferas de poder.
Bueno, pues aprovecharemos esta sección para denunciar esas cosas, ¿no?
Totalmente.
Sí. Pues nada, ¿de qué nos quieres hablar esta semana, este primer programa?
Bueno, pues esta semana aquí me gustaría hablar de la ciudad fronteriza de Melilla, en concreto de la frontera, porque como todos sabemos, la ciudad soporta la mayor diferencia de renta per cápita de todas las fronteras existentes a nivel mundial. Y al ser frontera con Marruecos, creo que la diferencia per cápita es de unos 14 puntos. Pero además existe una barrera física que separa ambos países a través de un perímetro fronterizo, la famosa valla de la vergüenza, que tiene una longitud de 11,5 kilómetros. Pero también de vez en cuando es portada a nivel nacional e internacional por el famoso comercio atípico que se llama contrabando, que tiene lugar en ambas ciudades, ¿no?, a través del paso fronterizo. Uh-huh. Y esta semana hemos podido observar cómo ha muerto en trágicas circunstancias una porteadora, Suat El Hatabi, en Ceuta, y que ha dejado una bebé de 5 meses.
Explícanos un poquito qué pasó.
Existen las porteadoras, son unas mujeres, uh-huh, que simbolizan claramente lo que es la esclavitud de la miseria humana. Son mujeres que portan, como si de mulas de carga se tratasen, mercancías compradas en Melilla para ser pasadas al otro lado de la frontera. Normalmente pasan por unas barreras, una especie de torniquetes de acceso bastante estrechos. Y cuando se produce aglomeración, etcétera, pues de vez en cuando ocurre alguna otra desgracia como esta o como la de Safia en el 2009. Aquí impera la ley del más fuerte.
Pero entonces me estás contando que ella murió justamente pasando la frontera con un fardo.
Exactamente.
En las instalaciones de la frontera, ¿no?
Sí, en el Tarajal, exactamente. Sí.
¿Y por qué? Porque hubo una aglomeración.
Hubo una aglomeración, se estaba impidiendo el paso por parte de la fuerza de seguridad y eso hizo que muriese, creo, si no me equivoco, en una avalancha o aplastada.
Y desde el punto de vista tuyo, ¿no?, de ser una ciudadana de Melilla, ¿quién fue? ¿Tiene que haber algún culpable, ¿no?, de esa muerte?
Hombre, para mí son los dos estados, ¿no? Melilla por no haber tenido, Ceuta y Melilla por no tener un modelo económico alternativo, por no tener una mejor relación con su hinterland, con su entorno más próximo, y sobre todo por no dignificar esa clase de comercio, ¿no? Te puedo asegurar que no hay zonas de sombra. Tienen que soportar unas condiciones climatológicas adversas. No hay aseos donde estas mujeres puedan hacer sus necesidades y sobre todo muchas veces para hacer cola duermen en la propia frontera, en los aledaños, para ser de las primeras en poder ir cargando la mercancía, porque por cada bulto creo que se sacan entre 2 y 4 euros, y todo para que ciudades como Ceuta y Melilla pues recauden alrededor de 550 millones de euros.
Ah, no me digas.
Exactamente, sí.
No, es claro, mueve mucho dinero, ¿no?
Muchísimo, muchísimo dinero.
¿Y quién es beneficiario de ese dinero? ¿Gente privada o...?
Las arcas de la ciudad. Las arcas de la ciudad, fundamentalmente.
Entonces me imagino
Y el empresariado también.
Y supongo que también por el otro lado, ¿no? También en Marruecos pasará igual, ¿no?
Marruecos con este comercio, como no hay impuestos, no está regularizado, se llama contrabando, pues no es que no tiene una ganancia específica. Lo único que esto sirve un poco como válvula de escape para mitigar un poco los altos índices de pobreza en la zona.
Desde luego, sí.
Sí, bueno, a excepción de Safia, la portadora que murió en el año 2009, que estaba licenciada en literatura árabe, el perfil de la mujer portadora normalmente suele ser el de mujer analfabeta, soltera o divorciada, ¿no?, que pagan el estigma de estar sola, o como en el caso de Suat Hatabi, de tener que ir un día a sustituir a su marido que se encontraba enfermo y tenía que pagar el recibo de la luz. Es decir, son mujeres que son un claro ejemplo de la feminización de la pobreza y que soportan todo tipo de humillaciones para llevar un plato de comida a su hogar. Vilipendiadas, invisibilizadas, con el espinazo doblado y que pagan hasta con su vida ser el motor de la economía de Ceuta y Melilla.
Porque además esos fardos son enormes, ¿no? Yo he visto en fotografías,
sí, sí,
¿no?
Sí, 80 kilos y hasta 100 kilos perfectamente.
¿100 kilos? Wow.
Sí, 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 100 kilos algunos. Desde luego que es vergüenza e indignación, ¿sabes? Lo que muchos y muchas sentimos por esta crónica de una muerte anunciada, ¿no? Que diría el escritor colombiano y ya fallecido Gabriel García Márquez.
Efectivamente. Bueno, pues la verdad que, perdón, lo lamentamos muchísimo, ¿no? Y bueno, y te agradecemos que hagas estas denuncias aquí en Radio Luces y que continúes haciéndolas, inshallah, en sucesivos programas, ¿no?
Inshallah.
Pues nada, muchísimas gracias por conectar hoy con nosotros y nos vemos de nuevo dentro de 2 semanas.
Venga, pues muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad y sobre todo por dar voz a estas mujeres que están invisibilizadas.
Ok, pues muchas gracias a ti. Salam alaikum.
Alaikum salam.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Cover Girl del dúo Dean Squad.
She's a righteous woman, and they don't like it, no, yeah. They try to conceal her, but deep down there, they fear her. My cover girl, oh. She's the true cover girl.
Dean Squad. For all my sisters around the world, man.
Yeah, yeah. She be rocking that, 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 she be rocking that hijab. She be rocking that, 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 she be rocking that hijab. She be rocking that, 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 she be rocking that hijab.
She be rocking it, she be rocking it. What? She be rocking it, hater, why you talking? Yes, ish? She a modest girl, homie, don't be mad, cuz.
She be rocking that,
it's that cover girl trap, cover girl rap. Sister, stand up, where my cover girls at? Dear Islamophobes, let me put you on blast. You wanna kick the Muslims out, but you know we got class. This is for my sisters in the West. 2017, she ain't trying to be oppressed. She represents peace, and she got her own voice, and she's not forced to wear it, cause she made her own choice. Yeah. She got her hair covered, that means you can't judge her. She got class, she don't flirt, she don't exchange numbers. And she a boss, she ain't rolling with these lame brothers. And when she rocking that hijab, she remain humble.
She be rocking that, she be rocking that, she be rocking that, she be rocking that. She be rocking that, she be rocking that hijab. She be rocking that, 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 she be rocking that hijab. When she put it on, her heart is growing strong, but that won't take nothing away. She be rocking that, she be rocking that, she be rocking that.
Yo, to all my sisters in the place with style and faith, allow me to say, you shine when you're miles away. They better say salams if they cross your way, or I'ma show them who's boss today. Hey, hey. Why you messing with the righteous sisters? Why you acting like the headscarf was it worn by the Jews and Christians? Cover girls got dreams with no limit. That's why Iftihaj done made it in the Olympics. And she braver in a lot more women in the prophet's days, even far wars. She's striving, she keep believing.
knows her reason. Word. She rapping Islam and she gives it a meaning. Okay. I mean, you struggle through a test on earth.
Say what?
Now your spot in heaven is reserved.
She be rocking that, 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 she be rocking that.
El creyente es espejo de su hermano creyente, esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy empezamos una nueva sección en Radio Luces que hemos titulado Salud y Salam, donde por cortesía de la tienda La Sana, nuestro colaborador Abubakar Conejo desde Sevilla nos va a traer información de cómo mantener nuestro cuerpo lo más saludable posible. Asalamu alaikum, Abubakar.
Alaikum salam, Mar.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, alhamdulillah. Aquí estamos entrando en el mes de Raya, como estábamos hablando antes.
Sí, como me dijiste antes, un buen mes, ¿no? Ya que es bueno hacer el ayuno, un buen mes para hablar de alimentación, ¿no?
Bien, bien, alhamdulillah, un mes que es bueno aconsejarlo, ayunar, y una de las cosas buenas de la alimentación es el ayuno.
Efectivamente. Cuéntanos un poquito más de qué va a tratar esta sección.
Bueno, inshallah, vamos a intentar orientar un poco a nosotros, orientarnos de la manera de cómo alimentarnos de la mejor manera. ¿Sabe? Cómo hacer una alimentación lo más sana posible, ¿vale? Entonces, pues, a través de algunos consejos, mirando algunos hadices que hay por ahí, pues, a ver si podemos coger y no por lo menos comiendo lo mejor que podamos, ¿vale? Porque eso es parte de nuestro din, es alimentarnos bien. Si no nos alimentamos bien, a ver qué vamos a hacer después con otras cosas.
Efectivamente, sí, alimentarnos de lo bueno que nos da Dios, alabado sea, ¿no?
De verdad. Además, eso, ¿no? Dice... Hay un hadith que dice que la alimentación es muy importante y lo peor que puede llenar el hombre es su estómago, ¿sabes? No hay que llenarse mucho. Y también eso, ¿no? Que había que alimentarse comiendo tres partes, no sé si conoces tú el hadith ese, sí. O si conocéis, es uh-huh. Que dice que hay que alimentarse comiendo tres partes de comida, tres partes de agua y tres partes de aire, ¿vale? Entonces, pues, partiendo de esa base, pues, a partir de ahí vamos a ver si podemos ir desgranando un poco cómo podemos llenar esa parte de comida y de agua de la mejor manera.
Efectivamente. Y bueno, ¿y cuál va a ser el tema, entonces, que vas a empezar hoy en esta nueva sección?
Pues ahora, la idea sería, yo primero querría como dar una idea, ¿no?, de qué es lo que, hacia dónde queremos orientar esto de lo que es la alimentación. Pues hablamos de alimentación, es muy amplio, ¿no? Entonces, yo mi idea es centrarme un poco en comer, en procurar comer comidas que sean un poco alcalinas, porque lo que vamos a intentar es como separar un poco lo que es la comida que nos puede beneficiar y la comida que nos puede perjudicar.
Mira, una pregunta para la gente que no lo sepa. ¿Qué quiere decir comidas alcalinas?
Bueno, más que comida alcalina, lo que se pretende es que el cuerpo, nosotros tenemos un cuerpo, entonces pues el cuerpo lo podemos tener, hay un nivel óptimo que se llama el pH, que es un 7,5. Teniendo 7,5 de pH, pues el cuerpo está ni alcalino ni ácido, sino que está en un término donde lo que tú comes y lo que eso está óptimo. Entonces todo digieren mejor las vitaminas, entonces funciona, tu cuerpo funciona como debe de ser, como una máquina perfecta, ¿vale? Uh-huh. Entonces, si tu cuerpo es ácido, hay un problema, que el cuerpo que se acidifica, pues se acidifica generalmente, actualmente en este mundo moderno que tenemos ahora, pues todo nos dan envasado, nos dan enlatado, con muchos conservantes, aditivos que no son buenos. Entonces eso lo que nos hace es acidificar el cuerpo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, al acidificar el cuerpo, hay unas células, ¿sabes?, que se reproducen y que se alimentan de esas células ácidas, y son esas células que producen mal al cuerpo. Todas las enfermedades que tenemos, aparte de las enfermedades mentales y eso, ¿no? Eso es otro punto, ¿no? Uh-huh. Pero las enfermedades del cuerpo son porque nuestro cuerpo se acidifica y las células malas comen de esas células ácidas, ¿vale? Entonces, al comer de esas células ácidas, cualquier enfermedad, por mínima que sea, empieza a ir creciendo dentro del cuerpo, ¿vale? Y entonces, pues, se genera eso, ¿no? Puedes tener un resfriado, puedes tener, en fin, un resfriado hasta lo más grande, un cáncer, una hepatitis, en fin, cosas así graves, ¿no? Y eso es porque nuestro cuerpo está acidificado. ¿Qué es lo que intentamos hacer? Pues nivelar eso y que nuestro cuerpo se alcalinice. ¿Por qué? Porque al alcalinizar el cuerpo, las células esas que estamos hablando malas, que se alimentan de células ácidas, con la célula alcalina no pueden alimentarse, entonces se mueren, ¿vale? Uh-huh. Entonces, claro, esas enfermedades, si no tienes microbios dentro malos, pues tu salud tiene salud. No es que tu salud, sino que tiene salud, ¿vale? Entonces vamos a intentar tratar de ir orientándonos para que poder tener el cuerpo en ese nivel óptimo.
Mira, para entenderlo un poquito mejor, ¿nos puedes decir algún alimento que produzca que nuestro cuerpo sea más alcalino?
Mira, yo ahora mismo en la tienda esta de La Sana, aquí en Sevilla, uh-huh. Yo estoy aconsejando a las personas que van entrando a comprar y eso, les estoy aconsejando ahora que se tomen por la mañana medio vaso de agua tibia, o sea, agua que no esté ni muy caliente, bueno, agua templada, ¿no? Uh-huh. Agua templada con medio limón, ¿vale? Y echarle media cucharadita de cúrcuma y media de jengibre, ¿vale? Uh-huh. ¿Por qué? Porque eso, si miráis un poco lo que es el cúrcuma y el jengibre, veis la cantidad de propiedades que tiene y te ayuda a tu cuerpo a alcalinizar el cuerpo, ¿vale? Entonces eso, tomado por la mañana, pues como una inyección de alcalinidad para tu cuerpo, para que tú estés protegido de todo lo que estás tomando, de lo que respiras y eso, pues estás protegiéndote con eso que se toma. Una cosa muy sencilla, ¿sabes? Pero a la vez muy eficaz.
Bueno, pues repítela otra vez, por favor.
Vale, pues coger medio vaso de agua templada, ponerle medio limón, echarle media cucharadita pequeña de esta de café de cúrcuma y otra media de jengibre. El cúrcuma y el jengibre pues se encuentra en polvo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces pues es bueno hacerlo así y tomarlo por la mañana, ¿vale? Si es un poquito fuerte, pues se puede echar, yo aconsejo echarle un poquito de miel para endulzar un poco eso que nos vamos a tomar, ¿vale? Pero eso, si te vas acostumbrando, llega un momento en que te lo tomas y te da igual que tenga miel o no, ¿no? Porque es una cosa que te acostumbras a ir a tomarlo y ya es una cosa muy buena.
Bueno, yo creo que sí que tienes toda la razón, porque yo, por ejemplo, estoy intentando dejar el azúcar y cada vez que me tomo ahora las cosas amargas, pues ya no es como al principio que no me las podía tomar, ¿no? Es decir, el cuerpo se acostumbra efectivamente a lo que le eches, ¿no?
Eso. Somos animales de costumbre.
De costumbre. ¿Sabes? Pues nada, ¿quieres decirnos algo más, Abubakar?
Pues bueno, agradecerte que cuentes conmigo aquí y charla que nos sirva para mejorarnos en nuestro DIN, porque en definitiva todo lo que estamos haciendo es para mejorar en nuestro DIN, nuestra forma de vida.
Inshallah. Pues nada, nosotros también te agradecemos que estés aquí con nosotros y nos volvemos a ver dentro de un par de semanas, si Dios quiere.
Inshallah.
Asalamu alaikum.
Aleikum salam. Warahmatullah.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Hit the Prayer interpretado por el dúo Dean Squad.
حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. I'm not to do it right now but بسم الله الرحمن الرحيم.
Hit that prayer and I'm good.
And I'm good, yeah.
Pray 5 times every day.
Every day,
Stressed out, got some bills to pay.
Some bills to pay.
Then I make wudu and wash my sins away.
Away.
Once I hit the prayer, man, I swear I feel good. Once I hit the prayer, man, I swear I feel good. Once I hit the prayer, man, I swear I feel good. Once I hit the prayer, man, I swear I feel good. I swear I feel good.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
I've been through enough, I can't wait to be home, ay. I've been bugging too much, I've been stressing the whole day. When I'm stressed out, I go pray. Well, I'm inside and in no way. And now that I prayed, it's okay, Bismillah, live that life of a believer. Pray my Fajr, my Dhuhr, Asr, Maghrib, and then my Isha. I do it cause it's wajib, and I'm sounding like a preacher. They say I'm inspiring the youth, okay, well I guess I'll be a leader. Salutations to my squad, though. Trying to hit the prayer, and I'm trying to read Quran, and they're asking for du'as. No problem, critics stay silent. I won't miss on my salah, no, oh God. Oh. Hit that prayer, and I'm good.
And I'm good, yeah.
Pray 5 times every day. Stressed out, got some bills to pay.
I
make wudu and wash my sins away. Cause once I hit the prayer, man, I swear I feel good. Once I hit the prayer, man, I swear I feel good. Once I hit the prayer, man, I swear I feel good. Once I hit the prayer, man, I swear I feel good. I swear I feel good.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ya Rab.
Oh, gotta give thanks to the one on the throne. I've been doing this since I was born. Hey, I go with the angels, go. Hit the prayer, I feel good. Hit the prayer, I feel good. I feel good.
I feel good.
I feel good. Hit the prayer, I feel good. Hit the prayer, I feel good. I feel good. I feel good. Hit that prayer and I'm good.
And I'm good, yeah.
Pray 5 times every day. Stressed out, got some bills to pay. I make wudu and wash my sins away. Once I hit the prayer, man, I swear I feel good. Once I hit the prayer, man, I swear I feel good. Once I hit the prayer, man, I swear I feel good. Once I hit the prayer, man, I swear I feel good. I swear I feel good.
Si eres maltratado, responde con una buena actitud, sabiendo disculpar, y entonces verás que aquel con quien tenías una enemistad se convertirá en tu amigo ferviente. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 41 y en la Ley 34.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas, les vamos a poner la primera parte del khutbah que se impartió en español el pasado día 23 de septiembre de 2016 en la Mezquita Salem, en la ciudad de Doctorán, en las Islas Canarias, titulado ¿Por qué es imprescindible pedir constantemente la guía a Allah, alabado sea, para mantenernos en el camino?
يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق.
En el nombre de Allah, el Clemente y el Misericordioso. Alabado sea Allah, el Señor de los mundos, quien no engendró ni ha sido engendrado y es incomparable. Alabado sea Allah, el Señor del universo, le glorificamos, le pedimos perdón por nuestros pecados y a Él nos encomendamos. Nos refugiamos en Dios del mal que existe en nuestras propias almas y de las consecuencias que pueden acarrear nuestras malas acciones. A quien Dios guía, nadie lo podrá desviar y transitará sin duda por un camino de luz y de misericordia. Y para quien Allah decreta el desvío, nadie podrá guiarlo y transitará sin duda por un camino de tinieblas, de permanentes dudas y tribulaciones o desgracia. Atestigo que no hay otra divinidad excepto Dios único, sin socios ni copartícipes, y que Muhammad es su siervo y mensajero. La paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Había una vez un hombre que todas las noches hacía súplicas invocando el nombre de Dios. Un día, Satanás lapidado, se le acercó y le dijo: «Hombre sin dignidad, cállate. ¿Hasta cuándo repetirás el nombre de Dios? Ya ves que no te responde». Entonces el hombre se le partió el corazón ante estas palabras y se durmió triste pensando que Dios no le respondía. Entonces tuvo un sueño y vio al profeta Elías, la paz de Dios con él, que le decía: «¿Por qué has dejado de repetir el nombre de Dios?». El hombre respondió en el sueño: «Porque no he tenido ninguna respuesta y he temido que me haya echado de su lado». Elías, la paz de Dios con él, entonces en el sueño le dijo: «Dios nos ha dicho, porque he aceptado tu plegaria es por lo que te sigo manteniendo en esa preocupación. Tu temor y tu amor son pretextos para conservar tu relación con Dios. El solo hecho de que sigues rezando te anuncia que son aceptadas tus oraciones». Es decir, que muchas veces, aunque no sintamos la presencia de Dios, Dios siempre está ahí. El hecho de que nos permita seguir haciendo actos de adoración buscando su complacencia significa que nos los está aceptando. Elías, la paz de Dios con él, fue uno de los muchos profetas que fueron mandados a la tribu de Israel después de Musa para mantener vivas sus enseñanzas. Y como todos los profetas, la paz de Dios sea con ellos, fue enviado para guiarnos en el camino de Dios, alabado sea. Dice el Sagrado Corán en la sura de los puestos en fila, Asafat, y en las leyes que van de la 123 a la 132. Él, Elías, que fue uno de los enviados, cuando dijo a su gente: «¿Es que no tenéis temor? Invocáis a Baal, abandonando al mejor de los creadores. Dios es vuestro Señor y el Señor de vuestros primeros padres». Lo tacharon de mentiroso y se les hará comparecer. No es así, sin embargo, con los siervos de Dios sincero. Dejamos su memoria para la posteridad, paz para la gente de Elías. Así es como recompensamos a los que hacen el bien. Es cierto que era uno de nuestros siervos creyentes. Dios constantemente nos envía profetas para darnos la guía. Hoy empezamos de nuevo leyendo el Hadith Qudsi que leímos hace tres sermones, en el cual íbamos a dedicar varios de estos jutbas. Recordamos primero que un Hadith Qudsi son inspiraciones de Dios, alabado sea, al mensajero por medio de sueños o visiones y que posteriormente son transmitidas a la gente con las palabras del mensajero. A diferencia del Sagrado Corán, que es el libro que contiene palabras de Dios en pronunciación y significado, revelado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por medio del ángel Gabriel, la paz de Dios con él. Pues leemos ese hadith Qudsi. Transmitió Muslim que Abu Dharr al-Ghifari relató que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que Dios alabado sea, dijo: «Oh siervos míos, ciertamente me he prohibido la tiranía y la he prohibido entre vosotros. Así pues, no seáis injustos unos con otros. Oh siervos míos, todos estáis extraviados, salvo aquel a quien yo he guiado. Así pues, pedid mi guía y os guiaré. Oh siervos míos, todos sois hambrientos, salvo aquel que le he dado de comer. Así pues, pedid de mí el alimento y os alimentaré. Oh siervo mío, todos estáis desnudos, salvo aquel a quien le he dado de vestir. Así pues, pedid de mí la vestimenta y os daré de vestir. Oh siervos míos, cometéis errores de noche y de día, y yo os perdono todas las faltas. Así pues, pedid mi perdón y os perdonaré. O siervos míos, no alcanzaréis mi perjuicio para perjudicarme, ni alcanzaréis mi beneficio para beneficiarme. O siervos míos, si el primero de vosotros y el último y los humanos y los jinn fueran tan piadosos como el corazón más piadoso de un hombre de vosotros, no añadiría nada a mi reino. O siervos míos, si el primero de vosotros y el último y los humanos y los jinn fueran tan perversos como el corazón más perverso de un hombre de vosotros, no decrecería nada mi reino. O siervos míos, si el primero de vosotros y el último y los humanos y los jinn se reunieran en un mismo terreno pidiendo de mí y dando yo a cada uno su petición, no decrecería nada de lo que tengo, a menos que el mar decreciera si una aguja se introduce en él. O siervos míos, ciertamente son vuestras obras las que os computo y luego os las recompenso. Quien encuentra bien, que alabe a Dios, y quien encuentra lo contrario, que no se reproche más que a sí mismo. Resumiendo, vemos que este hadiz, Dios quiere indicar a los hombres que sin su favor ellos no pueden nada, y que si Él no ilumina sus corazones, sin duda quedarán extraviados. En el juzgo anterior explicamos el primer párrafo de este hadiz Qudsi para llegar a la conclusión de que mantener la justicia es fundamental para poder considerarnos musulmanes. Hoy vamos a continuar con el segundo párrafo. Oh siervos míos, todos estáis extraviados salvo aquel a quien yo he guiado. Así pues, pedid mi guía y os guiaré. Para intentar entender este párrafo del hadiz, lo primero que tenemos que saber es que el universo ha sido sometido por Dios al servicio del hombre por dos motivos. En primer lugar, para honrarnos. Con esto lo que quiero decir es que ha sido sometido para nuestro uso y beneficio. Pero cuando digo esto, no lo digo con ánimo de que nos sintamos superiores al resto de la creación. Eso sería totalmente absurdo. Dios, alabado sea, es el único que sabe la razón y el destino de toda su creación. Lo digo porque nosotros nos beneficiamos de todo lo que nos rodea, e incluso con nuestro comportamiento podemos influir en toda la creación, ya sea para bien o para mal. Eso sí, en ambos casos, con el permiso de Dios, alabado sea. El segundo motivo por el que el universo ha sido sometido por Dios, alabado sea, al servicio del hombre, es para que reflexionemos. Todo lo que tenemos delante de nuestros ojos, el mar que nos rodea, las montañas que vemos cuando miramos hacia las cumbres, nuestros hijos, nuestras parejas matrimoniales, una simple rosa que hemos puesto en un florero, un vaso de agua que vayamos a beber, la comida que vamos a comer y demás cosas que observamos durante todo el día. Todas estas cosas han sido sometidas para nosotros con el propósito de llegar a conocer a Dios, alabado sea. Debemos, por lo tanto, reflexionar en todo lo que está fuera de nuestro planeta para conocer a Dios. El sol, la luna, la noche, el día, las estrellas, los cuásares, que son estrellas distantes como los objetos celestes que emiten gran cantidad de radiación, las galaxias, las constelaciones. También podemos llegar a conocer a Dios a través de la reflexión sobre lo que está más cerca, como esas montañas que nombramos antes, los ríos, los mares, las aves, los tipos de comida que hay en la tierra, etc. E incluso podemos llegar a conocer a Dios a través de reflexionar sobre nuestros propios hijos, ya que fueron creados de una sola célula fertilizada por otra célula y se volvió un ser humano hecho y derecho, que puede andar, pensar, que tiene ojos, oídos, nariz, esqueleto, músculos, piel, corazón, riñones, pelo, sistema digestivo, sistema circulatorio, sistema nervioso, sistema de secreción, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto revela los signos de Dios en la creación. Es importante entender que la mejor forma de conocer al Creador es a través de su creación. El universo ha sido sometido a nosotros porque nosotros aceptamos llevar a cabo la difusión del mensaje divino. Dice el Sagrado Corán en la Sura de los Coaligados, Al-Aqsab y en la Día 72. Es cierto que ofrecimos la responsabilidad a los cielos, la tierra y las montañas, pero no quisieron asumirla estremecidos por ello. Sin embargo, el hombre la asumió. Realmente él es injusto consigo mismo e ignorante. Debido a que decidimos llevar a cabo el mensaje divino, Dios nos recompensa subordinando los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, perdón, a nuestro servicio, para hacernos reflexionar y para honrarnos. Ahora, nosotros como contestación a esto, después de reflexionar en sus creaciones, debemos creer en Él y para responder su favor de honrarnos, debemos ser agradecidos. Hace mucho tiempo, cuando vivía en las tierras de Egipto, la tribu de los hijos de Israel, en el tiempo que el profeta Musa, la paz de Dios sea con él, había un hombre que se llamaba Karum. Karum dejó a su gente y se convirtió en un ministro de confianza de Faraón, que era un rey tirano. Karum se hizo tan rico que las llaves de su tesoro eran muy pesadas, incluso para ser llevadas por varios hombres. Y en vez de ser agradecido a Dios, escogió comportarse como si fuera mucho mejor que los demás y empezó a tratarlos cruelmente. Su gente le dijo lo erróneo que era eso y le pidieron gastar en caridad y buenas obras la riqueza que Dios le había dado. Pero siguió como siempre diciendo que la riqueza que tenía era debido a su propio conocimiento e inteligencia. Cuando quiso hacer gala de su brillante riqueza, aquellos que amaban la vida mundana dijeron: desearíamos ser tan ricos como Karum. Seguro que es un hombre de gran y buena fortuna. Pero aquellos a los que se les había dado el conocimiento verdadero dijeron: ay de ti, la recompensa de Dios en el más allá es mejor para aquel que cree y hace buenas obras, y nadie la recibirá excepto aquellos que hayan aguantado las penurias con paciencia. El profeta Musa, la paz de Dios sea con él, maldijo a Karum, por lo que Dios hizo que se lo tragase la tierra junto con la casa de su tesoro. Viendo este terrible final de Karum, aquellos que el día anterior quisieron ser como él comenzaron a decir: fijaos, Dios da mucho a quien quiere y poco a quien le complace. Este castigo de Karum es un gran recordatorio para que los creyentes estén complacidos con Dios y le den gracias siendo ricos o siendo pobre. Cuando crees en Dios, obedeces sus órdenes y le agradeces por sus bendiciones, es cuando se ha conseguido el objetivo de nuestra existencia. Y para conseguir esto es fundamental que le pidamos la guía a Dios, porque nosotros por sí solos, sin su ayuda, no podríamos encontrar el camino. Wallah alam y Allah sabe más.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos al dúo Din Squad interpretando el tema Allah Loves You.
There's a light in the struggle and it's so, so, so beautiful.
So beautiful.
I'm chasing a dream, hoping love can awake my soul and make me spiritual.
So spiritual.
Said if there is darkness today, tomorrow's brighter, let's pray. You'll never be alone, cause the Lord is around you. Ya Arhamar Rahimin, keep your sirat al-mustaqim and don't you let go. Never give up, never give up. Allah loves you, Allah loves you. Never give up, never give up.
Job and you got a lot of bills and you blame it on God. And you're fighting with your mom, then you lose your calm. Then you're at a point when your faith is almost gone. Never lose hope, know Allah loves you. Remind yourself, there's a beautiful
for stress. Heard you wanna cure that. You gotta save Ismailah. You know what, that's the first step. Read about Muhammad's life. He used to suffer day and night. He even used to throw stones at him. Even then he still smiled. No Allah's by your side. No Allah's by your side. Things are gonna be alright.
Ayudar a la equivocación es oprimir a lo correcto. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Por mucho tiempo, la ciencia, sus diversas disciplinas y los investigadores han trabajado para encontrar una manera de decirle a las personas cómo ser felices. Buscar la fórmula de la felicidad es parte de la naturaleza humana. Pues ahora, unos científicos intentan dar respuestas a través de las matemáticas, algo que nos asombra. Por eso hoy, en Radio Dos Luces, antes de terminar, le vamos a hablar de esta curiosa noticia. Resulta que en una investigación llevada a cabo por la Universidad de College London en el Reino Unido, parece haber descifrado la fórmula de la felicidad mediante una ecuación matemática. Para el estudio, los investigadores realizaron resonancias magnéticas cerebrales a 26 voluntarios con múltiples pruebas de recompensa y pérdida, las cuales tenían que ser constantemente valoradas por su nivel de felicidad. Los científicos observaron que la actividad en dos áreas del cerebro, el núcleo estriado ventral y la ínsula, correspondían con el nivel de felicidad. Con esto diseñaron los datos para realizar la fórmula de la felicidad. Los investigadores quisieron poner a prueba entonces esta ecuación matemática. Para ello, analizaron los datos de una encuesta incluida en una aplicación para móviles en la que participaron 18.000 personas. Y lo sometieron a la ecuación para predecir así exactamente cuán felices se sentían dichas personas. Y según afirma el líder del estudio, la ecuación hizo buen trabajo explicando la felicidad. Incluso con este amplio espectro de participantes hay una relación sorprendente consistente entre satisfacción, expectativas y felicidad. Es decir, que las expectativas también afectan a la felicidad, incluso antes de aprender el resultado de una decisión. Por lo tanto, si tienes planes de reunirte con un amigo, esas expectativas positivas pueden aumentar la felicidad tan pronto como realice el plan. La nueva ecuación captura los diferentes efectos de las expectativas y permite predecir la felicidad sobre la base de los efectos combinados de muchos acontecimientos. Según el estudio, la felicidad no solo depende de la satisfacción del individuo, sino entonces también de sus expectativas. A pesar de que la fórmula, esta ecuación matemática, no indica cómo ser feliz, sí plantea una interesante herramienta para estudiar la felicidad y sobre todo los trastornos emocionales. Como vemos, al final siempre las matemáticas prevalecen. Bueno, pues hablándoles de que las matemáticas también pueden ayudar a explicar la felicidad, hemos casi terminado con el programa de hoy.
Confiamos que hayan pasado un buen rato en nuestra compañía.
Nosotros buscamos entretener, pero al mismo tiempo queremos mantenerles informados.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
Les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o su redifusión el martes en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No se olviden, aquí estaremos.
Ahora nos despedimos, pero les dejamos con buena música religiosa musulmana, escuchando el tema Mabruk, interpretado por el dúo Jin Squad.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
نهاية البرنامج نلتقي مجددا بكم الأسبوع المقبل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
I'm about to rise on a wave right now. Thank God we paved the way right now. Make way, me and Jay about to heal 'em. Oh, what a feeling. Mashallah, when they see us light up the places, their faces beaming. Dean Squad on my trust, just another way of saying that I'm proud to be myself. Y'all up, watch out, you know we up next. This the biggest Muslim team from the West Day. We're the family, brothers and sisters, stay up on the dean. It's a lifestyle that all the kids need, from the OT all the way to party. Yahi, wallah, we celebrating overseas. Say I'm all blue, Mabruk, KG.
Won't stop cause you know I ain't finished. I just wanna let you know that I'm with it. Ooh, everybody just pause for a minute. Now everybody turn up. Mabruk, Mabruk, Mabruk. Right on the table, we be doing our thing. Look, no time off, I've been working all day. The team really needs a trip, don't worry, it's on me. Mashallah, the brothers are all ready. When we step into the spot, you're thinking it's our wedding. Look, brush them off, let them know what's going on. Haters really wanna hate, tell them that we don't respond. No, hit me up, cause I'm down with it. Let them know it's all real, so authentic. Ooh. Call me sweet, not bitter. Tell another fam, come over to Al Hena. Yeah, it's a celebration in Jenna. You can find the squad sipping by the wine rivers. Brothers get excited like the Hora ain't with us. Gotta say Mabruk when we step up in the building. Dean Squad, what's up? Won't stop cause you know I ain't finished. I just wanna let you know that I'm with it. Ooh, everybody just pause for a minute. Now everybody turn up. Mabruk, Mabruk, Mabruk.